Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con la abogada Constanza Juve. Una presentación de AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Al fin se va uno de los ministros más controversiales de la gestión Boric y, irónicamente, pese a lo que usted cree, no se fue por las razones debidas. Esteban Valenzuela, el siempre cuestionado ministro de Agricultura, no se va del gabinete por malo, pese a que lo era. Se va, cual titular de Noticia Narco, por un ajuste de cuentas entre el gobierno y su partido, el regionalista verde social, tras fracturarse las negociaciones de listas parlamentarias del oficialismo. Se va el ministro que apagaba incendios figurando para la foto con una manguera de jardín. Se va el ministro que trató de llorones a los alcaldes rurales tras uno de los homicidios, uno de los crímenes más graves en ese contexto que hemos tenido este año. Se va el ministro de Agricultura que en vez de dar el ejemplo le compraba paltas a los coleros en la feria. Se va el ministro con prontuario de enfrentamiento con agricultores a los que debería servir en vez de enfrentar. Pese a todo, a Valenzuela no lo sacaron por su gestión, lo sacaron por cuoteo ideológico. Situación que Jaime Mulet, presidente de su partido regionalista verde social, calificó como una torpeza infantil por parte de Boric. Un calificativo muy ad hoc, por supuesto, para este gobierno, torpeza infantil. Una vez más queda claro que para Boric y sus secuaces la ideología vale más que la gestión. Y el gabinete se administra como un botín de guerra que premia a los aliados y castiga a los rebeldes, a modo de mafia más que de un gobierno de un país serio. Soy Ricardo Neumann y junto a Constanza Juve, esta fue la apertura editorial de La Voz de la Gente.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1. ¿Sabías que Biobío es la capital pesquera de Chile y Coronel la capital mundial del jurel? Esto porque el 90% de las conservas de jurel que se producen en el país se elaboran en esta comuna. Gracias al trabajo de mujeres y hombres en plantas de proceso y a bordo de la flota industrial. Este orgullo permite llevar alimentos sanos y nutritivos a la mesa de los chilenos. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
Que tus tarjetas de crédito tengan cashback y descuentos, suena bien. Aprovecha los mejores beneficios de tus tarjetas PCI. Lunes y viernes, 30% de descuento en Starbucks. Y jueves, 7% de cashback con tu tarjeta de crédito en la app Copec. Tope 7,000 pesos. Ser del BCI, suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmbchile.cl.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Turrones españoles, mermeladas inglesas y caramelos franceses son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda culinaria. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
Comer mejor es más que elegir alimentos en el supermercado. Es una aventura de sabores y texturas, donde sigues disfrutando lo que te gusta y hasta descubres nuevas comidas favoritas. Desde un plato balanceado hasta tu antojo favorito. Todo cabe en el equilibrio. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Este invierno, cuídate naturalmente con Farmacias Knop. Encuentra productos ideales para proteger a tu familia, como vitamina C, magnesios, colágenos y mucho más. Además, todos los miércoles, encuentra productos con hasta 70% de descuento en nuestros locales de Arica a Punta Arenas o haciendo tu pedido con despacho a domicilio o retiro en tienda desde farmaciasknop.com. Prefiere productos naturales. Prefiere Farmacias Knop. Te quiero natural.
Porque en Arauco transformar la madera es nuestro trabajo, pero transformar el mundo es nuestro propósito. Cada bosque nativo que protegemos, cada árbol que plantamos y cada producto que fabricamos, lo hacemos pensando en cuidar nuestro planeta. Lo bueno de ser renovables es que conservamos el presente para construir el futuro. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Muy buenos días, jueves 21 de agosto, 10 de la mañana con 15 minutos. Y está muy bien acompañada, como todo día jueves, nos está acompañando Arturo Azbun, coordinador de Políticas Públicas de la Fundación Jaime Guzmán. ¿Tuviste un día ajetreado ayer en el Congreso, Arturo?
Tuve una semana ajetreada en el Congreso esta semana con la inscripción de las candidaturas. Felicitaciones acá a nuestros dos candidatos.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Guayobando no va a sentir, depende como el punto de vista.
Bueno, sí, ánimo, una batalla larga. Pero también fue una semana igual dura. Tenemos más de 100 chilenos detenidos en Argentina. Se aprobó ayer el FES, que creo que por el final cae, pero creo que empieza algo peor.
Vamos a estar conversando.
Así que vamos a estar conversando.
Efectivamente. Bueno, ya lo había anunciado, ya lo escucharon también en la apertura editorial. Ricardo Neumann, también candidato, ex convencional constituyente de la región de O'Higgins.
Recién llegando, de hecho, de Colchagua, a los que aprovecho de saludar ahí en la 99.1. Feliz de estar acá, Connie, acompañándote
la 99.1 ahí en San Fernando. Bueno, ya hablemos de la apertura editorial. Yo, la verdad es que yo pensé que era fake. Te lo reconozco. Cuando de repente leo que Esteban Valenzuela, el ministro de Agricultura...
Al que tantas veces se le pidió la renuncia por temas graves, digamos.
Claro, que la oposición, ¿verdad? Le pidió la renuncia del ministro, el presidente Boric, muy blindado el ministro Esteban Valenzuela, pero y también, bueno, estuvo en el ojo del huracán y en varias polémicas, incluyendo tratar de los agricultores de llorones y una serie de otras cosas. Y finalmente se le pide la renuncia, pero se le pide la renuncia por una cuestión...
Por otros motivos,
y que tiene que ver con, derechamente, yo diría, intervencionismo electoral. Derechamente intervencionismo electoral. Esta vez no llamando a votar, digamos, por los candidatos del gobierno, pero básicamente como represalia, ¿cierto? Intervencionismo finalmente.
Ajuste de cuentas, de hecho.
Ajuste de cuentas, represalia por el hecho de que se hubieran generado dos listas del oficialismo y que él, como representante del Frente Regionalista Verde Social, creo que se llama el partido, Federación, gracias, me dice acá Saf que me corrige,
Federación
Regionalista Verde Social, bueno, por el rol que en la práctica no cumplió de alguna manera el ministro, por eso se le pide la renuncia. O sea, finalmente uno entiende, y esto, queridos auditores, todos lo sabemos, los ministros son funcionarios de exclusiva confianza del presidente de la República. Cuando pierde la confianza el presidente en el ministro, se le pide la renuncia. Por eso se dice siempre que las renuncias están firmadas al momento en que los ministros asumen. Pero en realidad, si uno lo mira en términos al menos de la discrecionalidad, o en este caso derechamente la arbitrariedad, ¿verdad? Es por una cuestión poco racional, ¿cierto? Sino que simplemente porque no cumplió un papel que el presidente esperaba que cumpliera en términos de las negociaciones parlamentarias, te demuestra cuáles son las prioridades y dónde está metida la cabeza de la moneda. La moneda, o la cabeza de la moneda, no está en las prioridades de las personas, no está en si el ministro Valenzuela hizo bien o mal la pega. Nuestro juicio lo ha hecho mal. La oposición le pidió, como bien tú dijiste, la renuncia varias veces por varios condoros que se mandó, pero en ningún momento se le pidió la renuncia por razones que al parecer sí lo ameritaban, el hecho de que un ministro de Agricultura trate de llorones a los agricultores, a mi juicio creo que es de un nivel de escritorio tremendo, pero sí por el hecho de que no tuvo un rol, o más bien no cumplió con una suerte de orden que habría llegado de La Moneda para que existiera una sola lista parlamentaria. Yo lo encuentro escandaloso.
Tú dices que lo primero que pensaste es que era fake.
Yo pensé que era
lo
fake.
Lo primero que pensé es que era el titular de una noticia narco, porque decía, por ajuste de cuentas, se va el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, y yo creo que demuestra, tal como tú bien decías, Constanza, dónde están las prioridades de este gobierno. Habiendo tenido este ministro accidentado, siempre controversial, chascarro tras chascarro, escándalos tan graves como tratar a los alcaldes de comunas rurales de llorones cuando estaban alegando por algo tan legítimo como la seguridad después de el doble crimen, el doble homicidio en Graneros. Recordemos el contexto en el que él trató de llorones a los alcaldes de la ruralidad, se le pidió la renuncia varias veces, se le ha pedido la renuncia porque tiene encontrones con agricultores, incluso algunos encontrones en presunto estado de ebriedad del ministro, que no tiene buena fama, y se va, efectivamente se va, y qué bueno que se vaya porque era un mal ministro, pero no se va por las razones que uno creería. Este gobierno lamentablemente demuestra una vez más que pone el cuoteo ideológico por sobre la capacidad de gestión de su ministro, y si saca un ministro, no es por su gestión paupérrima, sino que es en definitiva por ajuste de cuentas, por no haberse alineado en las negociaciones de listas parlamentarias del oficialismo. Como tú dices, no es solamente una demostración de dónde están las prioridades de un gobierno que ya está más pensando en las elecciones y con la calculadora en mano de cuántos parlamentarios va a sacar, sino que es un gobierno que derechamente abandonó la gestión, y si no lo sacó chascarro tras chascarro, tras problemas graves de gestión, bueno, lo viene a sacar ahora por cuoteo político.
Es que eso es al final, yo creo que lo que se espera de un ministro es o gestión, o sea, dos cosas, gestión y confianza al presidente. Acá el ministro, tras una mala gestión, no lo habían removido, y después de varias solicitudes de la oposición se había solicitado remover y no se había removido. Tenemos un gobierno que se ha destacado por nunca remover o ejercer responsabilidades políticas de su ministro. Hemos tenido casos desde fugas de sicarios, y justicia se mantiene ahí, reconstrucción, el tema de las reconstrucciones, el ministro de vivienda se mantiene ahí, temas de ineficiencia en construcción de hospitales, lista de espera, la ministra de salud sigue ahí, pero este ministro, simplemente porque su partido se salió de la coalición del presidente, le pide la renuncia. Entonces acá vamos a ver que probablemente el presidente se va a mantener rodeado solamente de sus cercanos, de su grupo de amigos personales.
Y que cumplan con sus órdenes de partido, lista.
Exacto, y que ya no son órdenes. Que es lo peor de todo, que ya no son órdenes ejecutivas de una buena gestión que uno esperaría de un gobierno, digamos, que si no son simplemente órdenes de partido de cuoteo ideológico.
Así es, parte de la noche los cuchillos largos. Acá también nos recordaban, 141 empleos creó la ministra del Trabajo en un año. Y se mantuvo ahí.
Y no solamente se mantuvo, es la candidata presidencial de la coalición de gobierno.
Entonces, al parecer el presidente sigue jugando a los amigos y cree que esto es solo política, nada de gestión. Y así van a ir cayendo probablemente los que se vayan descolgando también de su gobierno.
Bueno, y no solamente, a ver, no lo decimos nosotros que somos de oposición, lo dice el propio oficialismo. Desde el Congreso, dirigentes de la Federación Regionalista Verde Social, ahí, gracias, Zafka, como Jaime Mulet y el senador Esteban Velázquez, criticaron duramente la decisión, calificándola de torpe.
Torpeza infantil.
Torpeza, represalia y un error político. Claro, dijo infantil. Torpe, represalia y un error político que podría afectar la candidatura de Jara. En contraste, otros parlamentarios celebraron la medida señalando que la falta de experiencia de Valenzuela en el área agrícola justificaba su salida. Lo cual te da cuenta, finalmente, de nuevo, yo quería insistir en este punto. ¿Dónde está la cabeza de las autoridades? Porque uno dice, bueno, obviamente esto es política, estamos cerca de las elecciones presidenciales y parlamentarias, pero aquí esta falta de experiencia de Esteban Valenzuela en el área agrícola parecía que no era tema para estos parlamentarios que están defendiendo su salida. No era tema, nunca fue tema. Nunca fue tema cuando hizo el show con la manguera, nunca fue tema cuando trató a los alcaldes de llorones, nunca fue tema. Pero ahora sí, ahora pareciera que no tuvo experiencia, ¿no?
Ahora se cobra gestión que nunca se cobró, y bueno, evidentemente es evidente la razón por la que lo están sacando.
De hecho,
torpeza infantil. Torpeza infantil. Me gustó ese apelativo que le dio Jaime infantil. Muleta a la movida de Gabriel Boric. Torpeza infantil, yo creo que es una buena forma de resumir el estilo de este gobierno. Torpeza infantil.
Torpeza infantil.
Ojalá que esto no se confunda tampoco con cuando de repente un partido expulsa a alguien por pérdida de lealtad, por ejemplo. Yo creo que sí es importante que exista lealtad, que las personas cumplan con su palabra. Hemos visto otros casos de partidos que al final terminan como apretando a los miembros que se salen de sus filas, pero acá fue el presidente que sancionó a un ministro que seguía cumpliendo su labor tranquilamente por decisiones de su partido de temas electorales. Entonces, creo que esto se aleja de la disciplina partidaria que también uno busca o de coalición. Creo que está bien de repente buscar lealtades, pero acá no se sancionó una falta de lealtad, sino que simplemente que un partido no quiso ir en la coalición, que no lo estaba dejando tampoco tener candidato.
Yo le quiero agregar un pelo más a la sopa, aprovechando que soy de la región de O'Higgins, región por la que además Esteban Valenzuela tiene prontuario, incluso recordado como uno de los alcaldes más corruptos de Rancagua hace algunas décadas, donde también
alcalde
también
fue alcalde de Rancagua, sí.
Fue alcalde de Rancagua. Mira. Entonces, pero el pelo en la sopa que yo quiero dar es también cuál es la consecuencia por la que se están echando a ministros que no están alineados electoralmente con el gobierno. Pues yo hace varias semanas he estado escuchando, y esto lo quiero decir muy responsablemente, como eventual representante de la región de O'Higgins, en donde la agricultura es un tema muy sensible, amigos del INDAP que me comentan que están recibiendo instrucciones de un cierto speech de campaña, derechamente, en favor de Jara, a los momentos de entregar subsidios y ayudas para justamente la pequeña agricultura.
Alojado en Recoleta.
Alojado en Recoleta. Eso pasa mucho en las regiones agrícolas. Yo estoy seguro que las personas que nos escuchan de otras regiones distintas a las de O'Higgins, que tienen un alto nivel de ruralidad, donde la agricultura es importante, al igual que en mi región de O'Higgins, se pueden dar cuenta, y esto es un secreto a voces, de que la estructura clientelar que tiene el gobierno hoy día se está ocupando en el contexto de la agricultura como una estructura de campaña. Y ahí es donde yo, la verdad es que me pongo un poquito suspicaz, porque cuando tú no tienes a un ministro alineado con los intereses electorales de la coalición de gobierno, por eso echaron al ministro Esteban Valenzuela, bueno, quizás también no tienes a un ministro alineado en estos chanchullos electorales que se hacen a través de estructuras como las del Ministerio de Agricultura. Yo creo que aquí no solamente se está castigando a un rebelde dentro de las negociaciones parlamentarias de la coalición de Gabriel Boric, sino que además yo creo que se está poniendo un parche en telería en donde necesitan tener más bien a un ministro totalmente alineado en estos meses para que a través de los subsidios y estructuras de ayuda que tiene el Ministerio de Agricultura en regiones rurales no les tranquen la pelota para hacerle campaña a Janet Jara y a, obviamente, los candidatos parlamentarios de la izquierda oficialista distinta a este partido regionalista verde social, más humanistas que fueron los díscolos de esta pasada y la razón por la que se fue Esteban Valenzuela. Entonces, yo creo que va un poco más allá, es sacarlo como castigo, pero también es poner como ficha de ajedrez en esta etapa que es tan importante de elecciones a alguien que quizá le haga más fácil la pega clientelar de intervencionismo electoral que, por supuesto, ya hemos visto en la que ha caído este gobierno. Oye, un dato anecdótico. A ver. La Federación Regionalista Verde Social, la verdad es que es poco conocida, pero
sí,
sabes
que... Yo no me acordaba de esto, por eso me equivoqué, sin ánimo de querer insultar a ningún militante, pero pensé que la F era Frente, no fue Federación.
Uno de sus representantes más insignes fue colega nuestro en la Convención Constitucional.
¿Quién?
Nicolás Núñez Gangas, más conocido como el guitarra o el de la ducha. Ese se mandó dos. Así que bueno, Federación Regionalista Verde Social, grandes representantes como el de la ducha. El Duchas y el guitarra.
Por si no se acuerda, querido auditor, el Duchas fue quien le pidió al secretario poder votar a mano al sagro, no a viva voz porque se estaba duchando, ¿no? Ese era el
ay, ay, ay.
Pero hay hartos compañeritos. Hay harto compañerito de la Convención Constitucional que va nuevamente a ser candidato. Yo lo encuentro, los que son más geniales son aquellos que van a ser candidatos al Senado.
querían pitear.
Institución oligárquica, esa institución. Claro. ¿Cómo era que decía Elisa Loncón? Déjame recordar. Esa elitista.
Y de resabios autoritarios.
Ella quiere ser parte de la elite. Ella quiere ser parte de la elite, ¿no? Y adivina lo que dijo ahora respecto a las críticas en relación con su.
No sé lo que dijo, pero te apuesto que se victimizó en su calidad de persona, no como chileno, como lo somos todos, sino que se victimizó
mujer mapuche.
Con su política identitaria de mujer mapuche.
Porque la gente, pucha, la mujer mapuche, oye, cambia el discurso, amiga. cambio ya pasó de discurso, de moda. ya pasó, ya está bien, que uno, pero no será mucho.
El desmembramiento nacional en función de la etnia se rechazó con un 62%, señora Loncón, ya no le sirven las mismas recetas que le servían hace algunos años en la Convención Constitucional.
Efectivamente, bueno, acá tenemos harto comentario respecto en el streaming, acuérdese que puede conversar con nosotros al +569-6629-8417, +569-6629-8417, al WhatsApp y también por streaming de Radio Agricultura. Y vamos a leer algunos mensajes, pero antes de eso vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Porque sabemos que tu envío es importante, haz que llegue seguro a todo Chile con Chile Express. Cotiza rápido y fácil en chileexpress.cl. Atención planeadores, tenemos tres planes APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Contrata el que más te acomode en afphabitat.cl y haz crecer tus ahorros. Los recursos pesqueros se recuperan a paso firme gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Biobío. Se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Acá opinión libre desde el chat de streaming dice, es que por favor desobedecieron la instrucción expresa de Boric, merecen un castigo, el déspota no podía dejarlo pasar, dice. ¿Qué más dice Soledad? Dice que Soledad GM, que debía ser pagado por los agricultores, si no, no podrían vender sus productos en ferias ni frigoríficos, mira.
Oye, sigue más lejos. Este ministro de Agricultura le compraba las paltas a los coleros en la feria.
Bueno, pero decía que, oye, pero ¿cómo le voy a pedir boleta? ¿Cómo puedo diferenciar cuál
dando
es?
El ejemplo.
¿Cómo puedo diferenciar quién es legal y quién no?
Dando el ejemplo.
Sí, pero, no. Si no se, pero no se fue con eso, pero ahora por el sí. hecho de no haberse alineado, o al menos, yo creo que él venía cruzando, le pegaron en la línea de flotación, ¿no? Yo no creo que él haya tenido mucha responsabilidad en el cuento de las dos listas, pero bueno, así son las cosas, ¿no, Arturo?
No, sí, ojo ahí.
Bueno, ¿cómo lo viste en el Congreso? ¿Se escuchó algo en el Congreso esto, no?
Ayer estaban todos sorprendidos, como que también les tomó por sorpresa, porque aparte las inscripciones fueron el domingo, esto recién llegó ayer miércoles, entonces que se tomaran represalias tres días después de ya las inscripciones. No sé, era extraño. Acá también alguien comenta que al parecer están exigiendo un curso de 800 lucas para poder vender en la feria. Ahí, ojo, también los feriantes de ferias libres están muy enojados porque hay dos proyectos
paralelos
que les pueden afectar.
Son contradictorios, ¿no? Había uno en el Senado y uno en la Cámara, ¿no?
Creo que sí.
Recuerdo.
Sí, pero no lo manejo bien, yo no veo tanto tema de agricultura, pero sé que el ministro no era muy querido por las comisiones. Pero me da risa porque algunos parlamentarios de oficialismo trataron de prestarle piso al presidente y ahora se dieron cuenta como, no, era un ministro igual ineficiente, nos sorprende que recién esté saliendo.
Claro.
Entonces, con todos los otros ministros ineficientes, ojalá también les pasen el mensaje.
Así nomás. Bueno, y hay otro tema, cerremos, ¿cierto?, el tema de Esteban Valenzuela. La verdad es que yo reconozco que todavía logran sorprenderme, pero una cuestión que no me sorprendió ayer, pero sí me sorprendió la diferencia, fue la aprobación del FES, ¿cierto? El gobierno celebra la aprobación del FES, el financiamiento de educación superior en la Cámara, y proyecto avanza al Senado con un escenario cuesta arriba. La iniciativa fue aprobada en general y en particular con 80 votos a favor, 51 en contra y 6 abstenciones. Cuéntanos un poco qué pasó con eso, Arturo. A mi juicio, bueno, lo conversamos largo ayer en el programa de la Voz de la Gente con Michelle Labé, con Catherine Mortalegre, lo conversamos también con Cristina Villagómez, que es un proyecto que viene como con ciertos titulares que evidentemente uno va rascando un poquitito nomás y se da cuenta que la letra chica es mil veces más grande que el titular y que está basada en bastantes farsas. Pero a pesar de eso, fue aprobado con 80 votos a favor.
Sí, así es. La verdad es que, bueno, nuestra apuesta como desde la derecha era esperar que este proyecto quizás se aprobara en general, pero se rechazara el articulado, que al final es donde está la letra chica. Pero finalmente fueron más los partidos de centro los que se descolgaron y terminaron votando con la izquierda. Mucho de la Democracia Cristiana.
Ya, la Democracia Cristiana no es centro ya.
Sí, bueno, ex centro.
Ex centro.
Aparte que
ex centro izquierda.
Que es capaz de aliarse con una candidata comunista ya.
Sí, no, y por unos cupos. Eso,
comunismo
eso sí
que, no es ni no, demócrata no, ni cristiano.
No,
el
comunismo. No, no, eso ya se perdió.
No,
ya.
Muchos que se dieron vuelta a último minuto. Al final, el proyecto, nosotros se ha criticado mucho. Lo que hace es, ya, por un lado, establecer una cierta condonación al CAE o facilidades para su pago. Y luego establecer un nuevo sistema de financiamiento. La cosa es que el nuevo sistema de financiamiento todos saben que está mal diseñado, que está mal proyectado, que no se sabe cuánto va a costar. Las universidades han advertido que esto va a afectar duramente la investigación, la innovación, que probablemente tampoco se sabe quiénes van a terminar adhiriendo al FES, porque si es que el FES al final me propone terminar pagando mucho más por 20 años, probablemente las personas que se proyectan, que van a tener un mejor sueldo, no van a tomar el FES. Entonces esto va a terminar desfondándolo, y eso, de repente la Cámara seguía mucho por titulares, especialmente los que son del oficialismo, pero yo creo que el Senado va a tener que ponerse riguroso y no dejar pasar esta iniciativa.
Remedio peor que la enfermedad.
Sin duda.
Lo hemos dicho varias veces. Por supuesto que el CAE tiene varios elementos sensibles, no es santo de mi devoción, pero bueno, si se va a cambiar el CAE, que se cambie por algo mejor. Yo encuentro que aquí hay varias cosas graves. Esta, digamos, persistencia ideológica que tiene el gobierno, que tiene la izquierda, de legislar en función de sus alergias ideológicas al sistema privado, más que en función de qué es lo mejor para Chile. Aquí hay una persistencia de eliminar al sector privado, tal como lo dicen ellos, a la banca del el sistema de financiamiento de la educación superior. Y al eliminarlo, más allá del titular, yo creo que se genera una cosa bien grave, porque el sistema de financiamiento de la educación superior, basado en un crédito atingente al ingreso, es focalizado, es una política pública focalizada donde el estudiante pide de crédito lo que necesita y paga lo que individualmente requiere.
Es un crédito, es un crédito propiamente tal.
Exacto. Esto es, el FES es un impuesto. El estudiante no solamente paga o va a terminar pagando lo que necesita, sino que por sobre lo que necesita va a terminar pagando lo que a todas vistas es un impuesto. Entonces se disfraza de solidaridad, tú bien ayer lo decías en tu editorial, Constanza, una especie de sistema de reparto dentro de la educación superior, donde finalmente los estudiantes van a terminar más endeudados de los que están hoy día, estudiantes que además hoy día hay un 16% de desempleo en los menores de 30 años con título profesional. O sea, este país estancado por la administración Boric no solamente le está cargando la mano a los estudiantes con el sistema de financiamiento, sino que además no es capaz de generar empleo en general, pero no es capaz de generarle oportunidades a los recién egresados. Entonces, es como una tormenta perfecta, se están alineando la suma de todos los males, y por último, yo creo que finalmente, y pasó con el proyecto de inclusión escolar que se discutió hace 10 años. Se decía que esto iba a mejorar la igualdad, la integración, que iba a mejorar la inclusión, y terminó generando, recordémoslo, hace 10 años, las políticas de la ley de inclusión en educación, no en educación superior, sino que en educación secundaria, establecimientos de dos categorías. Establecimientos para personas sin recursos que estaban condenadas a la educación pública y el sistema de financiamiento universal de la educación pública, y establecimientos con recursos. Acaba a pasar más o menos lo mismo, porque como está tan desfinanciado el sistema, van a ser pocas las universidades que en general reciben alumnos con más recursos, las que van a poder seguir haciendo investigación, las que van a poder seguir haciendo extensión con el medio, y las universidades y centros de formación que hoy día reciben justamente a los alumnos más vulnerables, que son los que hay que focalizar la ayuda, van a terminar siendo universidades al 3 y al 4 funcionando con un sistema desfinanciado como lo es el FES.
Efectivamente, y eso además hay un tema que no es menor respecto a la ley de financiamiento de educación superior, que lo comentábamos también ayer. ¿Dónde están las prioridades? La prioridad está puesta realmente en el tema de la condonación del CAE o en el hecho de pensar en el alumno, pensar en el joven y sus familias. ¿O el foco está puesto finalmente en una obsesión ideológica? El punto es, ¿se está pensando en la autonomía universitaria? ¿Se está pensando en las universidades? Porque aquí transversalmente, universidades, bueno, de partida la rectora de la Universidad de Chile, ¿no? En general, es una política pública, bueno, un proyecto de ley que es transversalmente rechazado por parte de las universidades. ¿Por qué será eso?
Sí. Bueno. Curioso, ¿ah? Sospechosa la cuestión.
Yo creo que se está tratando de plantear como que algunos quieren mantener a los bancos en el negocio. Alguien hablaba el otro día que la verdad es que ya no importa quién financia, porque los bancos tampoco están interesados en el CAE, porque se han dado cuenta que no les pagan de vuelta.
Entonces, bueno, si el presidente de la República dice en realidad que no vamos a condonar el CAE, bueno, no, es como una invitación a saber que no pague.
Y la duda es al final si transformarlo en un impuesto al graduado, que al final va a ser más caro estar graduado, y eso no existe en ninguna parte del mundo. En todo el resto existen créditos que el estudiante va pagando después según lo que recibió por parte de la educación. Algunos comentarios, y fueron circulando algunas fotos, como que partidarios de Chile Vamos habían votado a favor. La verdad es que acá tengo al frente la votación del proyecto en general, que al final, esto quizás para explicarle a las personas, en la votación de un proyecto se votan varias veces. Ayer, de hecho, se votaron 73 veces. La votación en general, que al final es cuando se vota la idea de legislar, ahí fue rechazado por todos los parlamentarios de RN, de la UDI y republicano. En eso no se perdió nadie. Después hay varias votaciones que definen matices, que pueden definir qué es mejor, qué es peor. Entonces, en eso puede haber habido algunos parlamentarios que votaran distinto, pero no existió nadie de Chile Vamos que votara a favor del proyecto. Entonces, en eso, tratar de no confundir, no desinformar y seguir sumando esfuerzos para que esto no avance. Al final, escuchaba personas diciendo que hoy día la tasa de interés del CAE es así, algo así como un 2%, y con el FES para el estudiante se podría transformar hasta en un 15%, dependiendo de su nivel de ingreso. Entonces, seguir centrándonos en lo verdaderamente importante, las pifias de este proyecto, y tratar de sumar esfuerzos para que no avance más.
Bueno, vamos a seguir conversando. Estamos hablando con Arturo Afun, coordinador de políticas públicas de la Fundación Jaime Guzmán, y con Ricardo Neumann, candidato y ex convencional constituyente de la región de O'Higgins. Nos vamos a una pausa, un minuto, y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3.
Envía con Chile Express y olvídate de las preocupaciones. No importa dónde estés, tus encomiendas llegan con el servicio y tiempo que necesitas. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl.
En Piensa en Grandes creemos en las ideas que nos hacen mejor a todos, como el emprendimiento de Nico, que ayuda a la señora Rosa, o la innovación de Isidora, que acompaña a doña Marta todos los días. Las ideas tienen su lugar en Piensa en Grandes, una iniciativa comprometida con mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Postula con tu proyecto al sexto fondo de innovación social en piensaengrandes.cl hasta el 25 de agosto. Piensa en Grandes, una alianza entre AFP Habitat, Hogar de Cristo y Vinson Consulting.
¿Sabías que Biobío es la capital pesquera de Chile y Coronel la capital mundial del jurel? Esto porque el 90% de las conservas de jurel que se producen en el país se elaboran en esta comuna, gracias al trabajo de mujeres y hombres en plantas de proceso y a bordo de la flota industrial. Este orgullo permite llevar alimentos sanos y nutritivos a la mesa de los chilenos. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Interesados, financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido, vende seguro. Y Julio Infante.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Vamos a conversar con la inteligencia artificial de X, llamada Grok, que también tiene novedades. Hola.
¿Qué tal? Listo para rockear esa grabación en la radio con puro estilo chileno.
Cuéntanos sobre esto del gordito de Corea del Norte, que metió en los últimos 10 años en empresas de tecnología en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Metió verdaderos espías que trabajan en el área de tecnología e informática. Cuéntanos de eso que se acaba de descubrir.
Oye, qué tema más heavy. Mira, el gordito de Corea del Norte, como le dices, o sea, Kim Jong-un, ha estado detrás de una jugada maestra de ciberespionaje que se destapó hace poco. En los últimos 10 años, su régimen ha infiltrado a miles de hackers norcoreanos en empresas tecnológicas.
Ese era Grok, la inteligencia artificial de X. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Interesados, financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido, vende seguro. Y Julio Infante.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, Latamwin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que Latamwin tiene para ti. En Latamwin, juega seguro y de manera responsable. Latamwin, sabes, apuestas, ganas.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Juve.
Y estamos de vuelta a La Voz de la Gente, conversando con Ricardo Neumann, con Arturo Asbun, y vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Porque sabemos que tu envío es importante, haz que llegue seguro a todo Chile con Chile Express. Cotiza rápido y fácil en chileexpress.cl. Atención, planeadores, tenemos tres planes APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Contrata el que más te acomode en afphabitat.cl y haz crecer tus ahorros. Los recursos pesqueros se recuperan a paso firme gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Biobío. Se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Bueno, ahí está Arturo, estábamos conversando acá por el chat de streaming. Arturo, ¿estás contestando ahí?
No, enviando el mensaje, link para poder ver las votaciones en la cámara.
El link de las votaciones, sí. para que hablemos con datos y no con apreciaciones que pueden ser erróneas, ¿no?
Ojo que también hubo como votaciones en que los parlamentarios de Chile Vamos insistían con indicaciones, entonces ellos votan a favor de sus indicaciones, entonces claro, también hay que ir viendo bien la
hay que distinguir.
Hay que distinguir. Bueno, el proyecto ahora, el proyecto FES, pasará al Senado, donde se anticipa un trámite más complejo debido a la mayoría opositora. La Comisión de Educación está integrada por Yasna Proboste, Gustavo Sangüesa, Juan Castro, Felipe Cast y Fidel Espinosa. Será la encargada de iniciar la discusión. El Ejecutivo evalúa introducir indicaciones en esta etapa para ampliar la posibilidad de copago como fórmula de negociación. Yo creo que en este aspecto, y para parte la palabra Richie, respecto de lo que está detrás, ¿cierto? Que tiene que ver con una lógica de control de la autonomía universitaria, yo creo que es una mala señal el hecho de tratar de arreglar el proyecto. O sea, este es un proyecto que en sí mismo viene con una letra
estructuralmente
chica. Es estructuralmente malo. O sea, es un proyecto que en la práctica dice que va a ser una cosa, pero en realidad termina siendo otra. Entonces, en ese sentido, yo creo que aquí, más que tratar de dejarlo menos malo, no se puede pero va a seguir siendo malo.
Exacto.
Y ese debiera ser quizá el mensaje pensando en el Senado.
Aunque el proyecto se vista de seda,
buena se queda, malo se queda.
Y la verdad es que esto pasa harto en el Congreso. Una Cámara Baja, una Cámara de Diputados, que de alguna u otra forma trata de lanzar al aire proyectos con grandes eslogan, con grandes titulares, bajo la pretensión que, bueno, en el Senado se arregla, vamos arreglando la carga en el camino. Lo que te dice también la importancia del Senado, ¿eh? El Senado que Loncón, ahora que está postulando, quería eliminar.
Qué cara de palo más grande, ¿no?
Pero aquí, efectivamente, nosotros, a propósito de la convención, siempre que podemos la sacamos al ruedo, porque yo creo que nos dio muchas lecciones de cosas profundas, de manera de hacer política en la izquierda refundacional. Aquí hay un famoso dicho: el que pone la plata pone la música. Y cuando hay un proyecto de financiamiento de algo tan sensible como la educación superior, efectivamente no solamente es un mal proyecto que convierte un crédito en un impuesto, que termina ahogando a los estudiantes, que termina ahogando la capacidad investigativa de las universidades, que el Consejo Fiscal Autónomo ha dicho que está mal calculado, si eso es lo otro, esto no lo decimos nosotros, lo dicen instituciones autónomas, digamos la mayoría de economistas más bien de centro izquierda, que dicen, oye, esto está mal hecho, está mal, tírenle la cadena, y bueno, y sigue avanzando. Yo creo, insisto, por una pretensión ideológica en donde, en vez de legislar desde el sentido común y qué es lo que es mejor para los estudiantes, como tú lo decías bien, Connie, se está legislando en función de criterios ideológicos, de sacar a la banca privada y eliminar la focalización del crédito, convertirlo en un impuesto en donde los estudiantes terminan pagando mucho más, pero también afectar la autonomía universitaria, poniendo, centralizando el aporte desde una fuente, que es la del Estado. Nada te dice que después, bueno, no solamente se afecta a la autonomía, a la capacidad investigativa, en fin, nada te dice que después te diga, bueno, si la plata la pongo yo, que soy el Estado, y usted no tiene otras fuentes de financiamiento, el Estado es laico, usted es una universidad que tiene un proyecto confesional, conviértase en laica, o si no, yo le saco la plata. Esos son los riesgos de proyectos ideologizados, en donde finalmente, como el que pone la plata, pone la música, y esto la izquierda lo tiene muy claro, se monopoliza en el Estado el financiamiento de los elementos más sensibles de la vida de las personas. Lo vimos en la convención. No solamente con la educación, se pretendió hacer con la salud, en fin. Y eso no tiene más que, disfrazado de solidaridad y de palabras rimbombantes, de justicia social, no tiene más que una pretensión de control estatal, que sabemos que le encanta a la izquierda. Yo, como última reflexión de este punto, Connie, Arturo, nosotros vivimos una situación similar cuando discutíamos hace 10 años el proyecto en la educación secundaria de inclusión. Y se decía, este proyecto no tiene arreglo, es malo, es estructuralmente malo, le va a hacer mal a la educación chilena reemplazar el mérito y el esfuerzo por una tómbola, le va a hacer mal a la educación chilena sacar el financiamiento compartido, en fin. Y se dicen las cosas, y se dice que no tiene arreglo, y se advierte, ni siquiera por personas de oposición, claro, se advierten las consecuencias desde un punto de vista técnico de que las cosas no están bien, y los proyectos pasan, y después, 10 años después, como pasó con la ley de inclusión, nos estamos lamentando. No vaya a ser esta una nueva instancia en donde pasa eso, en donde hoy día se están advirtiendo desde todos los lugares, no solamente desde la oposición, lo malo que es este proyecto de financiamiento de la educación superior. No nos vamos a estar lamentando en 5 o 10 años más, en donde nosotros hoy día tenemos universidades que rankean varios rankings de educación en el mundo, y que finalmente en 10 años más nos estemos dando cuenta, al igual como pasó en la educación secundaria, como el Instituto Nacional, como el Liceo Emblemático, en donde ya no son sinónimos de buena educación, sino que son sinónimos de molotovs y overoles blancos. No nos vaya a pasar que instituciones de educación superior hoy día, que son insignes, que son buenas por proyectos como este, pese a todas las advertencias, nos terminemos lamentando en 10 años más.
Y que nadie pague la cuenta, ¿no? Porque yo me acuerdo que el ministro Izaguirre, ministro de Educación en ese tiempo, conocido, ¿cierto?, por el tema de los patines, hay que bajar primero los patines a los niños de los colegios particulares subvencionados para poder igualar y de ahí ir construyendo, dijo en un seminario, no me acuerdo si la Sofofa o un seminario de empresario, dijo, después cóbrenme la cuenta. Ya.
¿Dónde está
el pago?
No, así es. Esa reforma destruyó la educación pública a nivel escolar. Vamos a ver qué pasa ahora con la educación universitaria. Y al final, la forma más fácil de lograr hacer buenas reformas en el Congreso es tener buenos parlamentarios. Así que la invitación es siempre a votar en noviembre. Ayer avanzó el proyecto también de voto obligatorio, de hecho, con las multas. Solo para chilenos esta vez, porque el centro tampoco está apoyando generar multas para todos los que deberían votar, que son todos los electores en Chile.
Solamente para los chilenos. Pero cumplió su palabra Rubén Oyarzo, ¿eh? el diputado radical, lo puso en tabla, se demoró más que no sé qué, pero lo puso en tabla hasta total despacho y pasó. Así que bien por cumplimiento de la palabra del diputado Oyarzo. Ahora, el proyecto no viene, claro, viene con multa, o mejor dicho, es selectivo, ¿cierto? O sea, viene con multas, pero solamente para los chilenos.
Claro, en eso al final va a quedar una multa de 0.5 a 3 UTMs. Para solamente los chilenos. Eso también es una anomalía constitucional, porque hoy día todas las personas que están habilitados para votar, que son los chilenos más los extranjeros con residencia
5 años en Chile, sí.
Están habilitados para votar y tienen un deber de votar, pero solo se van a establecer multas, que al final es sanciones, solo para los chilenos. Entonces esto, a la luz de alguien imparcial, debería decir que es un privilegio en favor de las personas de otros países, pero así no lo ve el gobierno.
Es un cumplimiento selectivo de la Constitución, ¿no? Pareciera, es como medio testimonial, ¿no?
Ay,
pero es verdad, pues, ¿no? Ya, pero bien, pero por lo menos avanzó. Y está, pero ese está ya en segundo trámite, o sea, debiera salir, ¿o no, Arturo?
Este está en primer trámite, pero debería pasar al Senado prontamente.
Ya, pero ya hay otro proyecto también, ¿o no?
Hay otro proyecto, pero ese como que está secuestrado en la Cámara, porque el que sancionaba a chilenos y extranjeros, y ahí Rubén Oyarzo dijo que no iba a avanzar con el proyecto.
Ahí no hay caso. Oye, un último tema antes de irnos, se nos ha pasado volando el programa. UDI alerta que Observatorio del Arriendo del programa de Jara abre la puerta a un control estatal. Hablando
de
lo mismo.
A propósito de quién pone la plata, pone la música. Exacto.
Los diputados Juan Manuel Fuenzalía y Jorge Alessandri acusaron que la medida replica situaciones ya ocurridas en Venezuela, Cuba y Argentina.
Totalmente hace el punto de lo que veníamos hablando. La izquierda diseña,
la izquierda diseña
sus políticas públicas no en función del bien común, no en función del bien de las personas, no en función del sentido común, sino que lo hace con una pretensión ideológica de control estatal. Y si ustedes se fijan en el diseño de las políticas públicas de la izquierda, todas y cada una pretenden justamente centralizar el financiamiento, la observación, la fiscalización en la entidad estatal de manera monopólica para controlar elementos tan sensibles de la vida de las personas, que ya no son solamente la educación, ya no es solamente la salud, ahora lo vemos incluso en los arriendos, en la vivienda.
Se pasó. Se trata de la medida 149 del documento. Entiendo que este es el segundo programa, ¿cierto? Sí,
el segundo, porque hay una... se le olvidó.
No, el otro del de 7 páginas, ahora hay un 84. Se trata de la medida 149 del documento en la que la ex ministra afirmó que actualmente no hay información ordenada y fiable que ordene el funcionamiento de un mercado transparente. Por ello propuso un acceso a información centralizada y oficial sobre el mercado de arriendo que facilite la toma de decisiones en beneficio de arrendador y propietario. Upa. Al final, upa.
Tengo a mi hermana que está ahora buscando un arriendo. En verdad, el mercado es muy dinámico, si es cosa de ir actualizando la página y uno se va dando cuenta rápidamente de los precios. Pero así no lo ve Janet Jara. Seguro eso va a publicar los arriendos 6 meses después en el observatorio, no va a poder arrendar un año después, así nadie va a encontrar.
No, pero alto impacto, ¿no? Acá los diputados dicen, no estamos hablando de un simple registro como tratarán de presentarlo, sino de un evidente mecanismo de control estatal sobre este mercado que, como ya ocurrió en otras partes, puede afectar gravemente la oferta y terminar encareciendo aún más los precios. Bueno, pareciera, ¿cierto?, que hay alguna... ahora que el documento está más desarrollado, ¿vamos a seguir encontrando imprecisiones o no sé si lo leemos literal o no, de acuerdo a lo que es la candidata Janet Jara, que no parece no quieren que hable mucho más, ¿eh?
Ay,
los voceros prefieren hablar ellos, ¿no? Prefieren hablar ellos.
Mucha contradicción, mucho disfraz que se puso, mucho. Que ahora no puede conciliar.
Dale.
Sí.
Arturo quiere terminar con algo
Arturo
final.
Arturo tenía muchas ganas de tocar un tema.
Sí, no, está bien, oye, si lo estamos viendo acá, doble pantalla, está parece que el ministro Elizalde va a viajar, de hecho, a Argentina, producto de lo ocurrido ayer en el Partido Independiente con la Chile.
Así es, con la Universidad de Chile. Quería comentar este punto porque me parece muy grave los incidentes que ocurrieron en Argentina. Van más de 100 detenidos chilenos.
19 lesionados. Sí,
sí. Y no, más personas de que deberían, o sea, haber ido a disfrutar un espectáculo deportivo y finalmente terminan lesionados, con el partido suspendido, sin saber qué va a pasar con los puntos. Pero creo que esto ya, al final, es la conclusión de muchos fenómenos sociales que no se han parado. Son menores de edad que deberían haber estado en Chile estudiando, son mayores de edad que probablemente pueden haber tenido, o sea, que se han acostumbrado a la violencia achunchada muchas veces desde el Estado, desde los partidos políticos. Y esto me parece muy relevante porque también hay un proyecto de ley que está tratando de modificar las sociedades anónimas deportivas, y uno de los artículos más complejos es para incluir un representante de los hinchas en los directorios. Y eso creo que hoy día es un riesgo, porque al parecer, o sea, se ve como los hinchas han ido siendo tomados por el crimen organizado, también hay antecedentes de que están ingresando capitales narco al fútbol, entonces me parece que es importante poner presión, es necesario ordenar las barras bravas, creo que esto es un problema social, que hay que condenar la violencia, porque al final no deja ni siquiera disfrutar el deporte dentro de los estadios, como debería haber sido.
Se necesita amor, ¿no? Más amor, ¿no?
Ay.
Más amor.
Amor.
Nos vamos.
Saludos amorosos.
Saludos amorosos a todos quienes nos escucharon por la radio, a quienes todos nos vieron también por streaming. Muchas gracias, como siempre, al equipo. Muchas gracias especiales a Arturo Asbun, coordinador de políticas públicas de la Fundación Jaime Guzmán, a Ricardo Neumann, candidato y ex convencional constituyente de la región de O'Higgins. Sigan en compañía de Radio Agricultura porque ya viene Conectados con el gran Checho Irane. Nos vemos mañana. Chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Cube. Una presentación de AFP Habitat, Pescadores Industriales del Biobío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Producción Zafka Parayes.